Vamos a continuar con nuestra clase sobre la Biblia y la conversión. Y vimos ya que, bueno, dentro de la conversión se necesitan tres cosas. Primera, convicción de pecado, de que cada quien en lo personal, de que le hemos pecado contra Dios. Segundo, conocer el camino de salvación. Y tercero, aceptar ese camino de salvación que es Jesucristo. Entonces, ¿qué papel juega la Biblia en todo eso? La palabra de Dios. Vimos que primeramente por medio de la Biblia nos convence, nos señala, nos muestra, nos descubre el pecado. Para conocer lo que es pecado, dice la palabra, ¿cómo sabría yo que codiciar es pecado si no me dice la Biblia que codiciar es pecado? Entonces la Biblia nos señala el pecado. Vimos también que solamente la Biblia nos señala el camino de salvación. Puede haber opiniones, puede haber filosofías, puede haber otras formas de pensar, pero la única forma de conocer el camino de salvación es a través de la palabra de Dios revelada. En número 3 vimos que hay que creer en la Biblia para ser salvo. No se puede ser salvo sin creer lo que dice la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver el punto número 4 dentro de este tema, que es que la Biblia no solamente demanda que tengamos fe, sino produce fe. O sea, ese concepto. Sí, efectivamente demanda fe, pero al mismo tiempo nos produce la fe. Entonces vamos a empezar a ver esto, y vamos a leer para empezar Hechos 17 del 10 al 12. Libro de los Hechos, capítulo 17, del 10 al 12. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Recordemos que Pablo le fue encomendado el ministerio de compartir las buenas nuevas de Jesucristo a los gentiles, o sea, fuera del pueblo hebreo. Y andaba viajando por el mundo conocido, compartiendo el evangelio. Y en este caso dice que llegaron a Berea, y lo primero que hicieron, como acostumbraba, era entrar a la sinagoga de los judíos. Las instrucciones que Dios le había dado a Pablo por el Espíritu Santo era: donde quiera que llegues tú, ve primero con los judíos a la sinagoga. ¿Por qué? Porque aunque era fuera de Israel, en los diferentes lugares y ciudades del mundo siempre había un grupo de judíos, y siempre había una sinagoga, que era un edificio donde se reunían a leer la palabra, a orar, etcétera. Entonces siempre, en donde quiera que iban, en Roma, en Atenas, en Corinto, en Galacia, en diferentes partes, siempre había una sinagoga. Y las instrucciones que había recibido Pablo era: primero ve a la sinagoga y háblales. ¿De qué les hablaba? Básicamente, no tenía que explicarles quién era el Cristo o el Mesías. Lo que tenía que explicarles era que Jesús, el que había muerto en la cruz, ese era el Mesías. Porque pues los judíos conocían perfectamente las profecías sobre el Cristo o el Mesías. Y dice el versículo 11, y estos, o sea los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Qué es lo que hacían los de Berea? Escudriñar las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que les decía Pablo? Mira, vamos a leer la escritura. Isaías está hablando del Mesías. Vamos a leer los profetas, están hablando del Mesías. Vamos a leer los salmos, están hablando del Mesías. La ley está hablando del Mesías. Bueno, pues ese Mesías, que es el libertador, pues murió en una cruz. A ver, ¿dónde dice que iba a morir? Mira, vamos a Isaías 53. No dice así la palabra, pero me estoy imaginando, porque dice que escudriñaban las escrituras. Y Pablo lo que le decía es que ese Jesús que crucificaron es el Mesías, pero no se quedó en la cruz, fue sepultado y no se quedó en el sepulcro, sino resucitó, y no nada más resucitó, sino fue elevado al cielo. A ver, ¿dónde dice? ¿Y dónde dice? Por eso aquí en la iglesia siempre está, los líderes estamos diciendo, el pastor, chequen las escrituras, porque es la base de todo, es el fundamento. Entonces se requiere fe para creer que la Biblia es la palabra de Dios, y se requiere fe para creer todo lo que ahí está escrito. Entonces ahí está la fuente, ¿verdad? Creer que las escrituras son las que nos van a llevar a toda verdad, no el libro fulano, no el catecismo fulano, y que tal o cual personaje escribió, que no sea la Biblia. Puede haber muchos libros religiosos, puede haber muchos catecismos donde resumen la doctrina y todo eso, pero siempre tiene que haber un filtro. ¿Cuál es el filtro? La Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces aquí lo que vemos es, estos de Berea eran más nobles porque escudriñaban las escrituras para ver si las cosas eran como Pablo les estaba explicando. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los judíos de la sinagoga de Berea. Dice, y mujeres griegas de distinción. Ahí está hablando de los gentiles. Y mujeres griegas de distinción. Quiere decir que no nomás les predicó a los judíos, sino que también a los griegos, a los gentiles. Dice, y no pocos hombres. O sea, muchos hombres. Entonces ahí está el fundamento de lo que es la palabra. Vamos a buscar otra cita ahí en Juan 5:29. Pero bueno, vamos a buscar entonces la siguiente cita que traigo apuntada aquí, 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Aquí está hablando el apóstol Pablo, Pedro. Y si vemos desde el 16, está explicando el apóstol Pedro que todo lo que él y los apóstoles predicaban no eran fábulas, sino eran cosas que ellos personalmente habían visto. Y dice el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí se refiere al pasaje cuando le llaman la transfiguración, cuando se fue a orar y le cambiaron sus vestiduras y tuvieron ahí todo ese evento donde se oyó una voz del cielo, etcétera. Y dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí está dando testimonio Pedro, no son fábulas. Nosotros oímos cómo esa voz del cielo glorificó y dijo, este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en el cual tengo complacencia. Pero el 19 vuelve otra vez a la Escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, el 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, vuelve otra vez, se necesita acudir a la Escritura. Claro, aquí estamos viendo lo que decía Pedro, y a lo mejor Pedro ni siquiera se imaginaba que una vez esta carta iba a ser incluida en el canon del Nuevo Testamento como la Escritura, pero él se está refiriendo a la Escritura que tenían entonces, que todavía no había escrito nada del Nuevo Testamento. Y dice, tenemos tener también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Imagínate un lugar oscuro donde no se ve nada, donde no te puedes ver ni las manos, y luego prendes una antorcha y empiezas a ver. Por eso dice, hay que estar atentos a la Escritura, porque estamos en un lugar oscuro y la única luz que hay es la luz de la Escritura. A veces agarramos diferentes caminos porque no traemos la luz de la Escritura. ¿Se acuerdan aquella cita de Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir, estamos ahorita viviendo el mundo, aunque vemos la luz del sol todos los días, pero hay oscuridad en el conocimiento espiritual. Hay oscuridad. Y dice, hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Quiere decir, cuando nuestro corazón sale el lucero de la mañana, ¿a qué se referirá esto? ¿Qué aquí físicamente, cuál es el lucero de la mañana? ¿El sol? Sí. No es el sol. ¿Quién es el lucero de la mañana? El que sale un ladito, es una estrella muy fuerte que tengo entendido que es Venus. El lucero de la mañana es una estrella muy, muy, mucho luz. Pero cuando sale el lucero de la mañana, nos indica que ya va a amanecer, ¿no? Y luego dice, y el día esclarezca. Entonces ya viene a esclarecer el día. Entonces, ese lucero de la mañana es Jesucristo en tu vida y en mi vida, porque dice, el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, mientras tanto, dice la Escritura, es la que te guía, es la lámpara que te va guiando. Hay oscuridad espiritual, el hombre dice que en sus vanos razonamientos se apartó de la verdad, y creemos que nuestro intelecto es más sabio, más importante que la revelación de Dios en la Escritura. Y si la Escritura dice, mira, en estos casos hay que irnos por aquí, y yo, mi intelecto me dice, no hombre, ¿qué te pasa? No seas tan acá, la lógica dice que es por acá. Sí, pero la palabra dice que es por acá. Y aquí nos está diciendo que nos guiemos por la palabra. Dice, la palabra profética más segura es nuestra antorcha, es nuestra lámpara para tomar decisiones en nuestra vida. A veces las decisiones que tomamos son difíciles, y tenemos siempre dos opciones o muchas opciones, pero aquí nos está diciendo, busca la revelación de las Escrituras y agarra ese camino, aunque a veces nos parezca ilógico, pero es el camino que Dios nos pone y es el camino de la victoria. Vamos a ver Lucas 16:29. Lucas 16:29. Esta cita está en medio del pasaje del rico y Lázaro, y que murió el rico y murió Lázaro, y estaban en el Seol, y en el Seol como que había dos áreas divididas por un gran precipicio. Y de un lado estaba el seno de Abraham y del otro lado estaba el lugar de tormento, y el rico que estaba en el lugar de tormento, cuando se da cuenta de la realidad, le dice a Abraham, padre Abraham, envía a Lázaro a que les diga a mis hermanos cómo está la cosa acá, que no saben. ¿Y qué le dice Abraham? Ahí en el 29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué está diciendo ahí? Hay que poner atención a la Escritura. Moisés y los profetas, pues todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Moisés es al que le fue dado por Dios la ley. Bueno, Moisés y los profetas, ahí los tienen, óiganlos. Y sigue ahí la historia, ¿verdad? Donde le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuera entre los muertos se arrepentirán, o sea, que mandara a Lázaro que había muerto. Y le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Hablando proféticamente de que cuando el Señor Jesucristo se les iba a presentar de entre los muertos resucitado, dice, no se van a persuadir. Bueno, aquí con esto nos damos cuenta de la importancia de la palabra. Ahí mismo en Lucas, vamos a ver el capítulo 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, sí se requiere fe en creer esto. Dice, entonces les abrió el entendimiento, dice el 45, para que comprendiesen las Escrituras. Y aquí es donde vemos el concepto de que dentro del proceso de la conversión se requiere fe en las Escrituras. Se requiere fe en que toda la Escritura es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Se requiere fe en creer que hay muchos escritores, pero un solo autor, que es el Espíritu Santo. Entonces, aquí les está explicando que efectivamente, al creer las Escrituras, dicen, porque esto lo está hablando el Jesucristo resucitado antes de ascender al cielo. Y les dice, y estas cosas se las dije desde antes, cuando estaba entre vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué? Todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra, hay que recibirla con fe. La palabra hay que recibirla con fe. Juan 17:20. Juan 17:20. Aquí es una de las oraciones modelo, de las oraciones más hermosas de toda la Biblia, donde el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos. Y pero después dice que no nada más por los discípulos, y es lo que dice esta cita. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, la fe en la palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios. Entonces demanda fe en la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí Romanos 16:26. Vamos a leer el 25 y 26. Dice el 25: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces dice, aquí está un misterio. Hay un misterio que había estado oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es ese misterio? El evangelio de la gracia de Dios, que es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y entonces dice, ese misterio había estado oculto desde los tiempos eternos, quiere decir desde siempre para atrás. Dice, pero que ha sido manifestado ahora, o sea, en Jesucristo viene la revelación completa, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, ¿para qué? Para que obedezcan a la fe. Entonces, ese es el misterio que se nos ha dado a conocer, Jesucristo en nosotros, el concepto de la fe que nos es dada para creer en la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es la fuente del conocimiento, de la revelación de Dios. Puede haber muchas opiniones y muchas teorías, pero la única que es verdadera es la que viene de la Biblia, que es la Escritura. Entonces, podemos ver ahí mismo en Romanos, vamos a ver el capítulo 1, 5 y luego el 17. Romanos 1, 5. Está hablando de Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, y lo dice: y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Vuelve a mencionar la misma frase: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y luego nos vamos ahí mismo al 17. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ese es el misterio del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, porque dice ahí en el Evangelio, se revela la justicia de Dios. ¿Se acuerdan que en una de las clases pasadas hablamos que hay la justicia de Dios y la justicia de los hombres? ¿Cuál es la diferencia? La justicia de los hombres es, yo estoy bien, yo no he hecho mal a nadie, yo soy bueno, yo soy salvo por mis hechos. O sea, mi justicia, mi justificación me lleva al cielo. Esa es la justicia de los hombres, que entre paréntesis la Biblia declara que esa justicia no llega a ningún lado. Y aquí dice Pablo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es lo que estamos viendo? La Biblia demanda fe, pero produce fe. Requiere fe creer en el Evangelio, pero una vez que creemos en el Evangelio nos produce fe. Leer la Biblia nos produce fe. Ver el ejemplo de todos los hombres de Dios, por ejemplo Hebreos 11, que le llaman el salón de fe de los hombres de la fe, vemos todo lo que nos dice ahí y nos va aumentando la fe. Entonces requiere fe, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Creer la Escritura, dice Pablo. Yo cuando les hablaba a la gente, pues unos creían y unos no, y otros no. Unos creían y otros no. Se necesitaba la fe para creer, y después produce fe. Pero vamos a ver aquí, porque el tiempo se nos acaba, una cita que nos habla en cuanto a esa gracia que recibimos de Dios, que no es por nada que nosotros hayamos hecho, que aún la fe necesaria para creerle a la palabra y creer en Jesucristo y creer que Él nos bendice siendo pecadores, siendo culpables, aún esa fe es un regalo de Dios. Y vamos a buscar ahí en Efesios 2. Dice: porque por gracia sois salvos, o sea, la justicia de Dios, la salvación de Dios, por gracia. Dice: por medio de la fe, creer el Evangelio, creer la palabra, creer la Escritura. Dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí nos está dando nos está revelando una verdad muy importante que me gustaría leerla en otras versiones. Voy a buscar aquí la traducción de Nueva Traducción Viviente. Y dice ahí en Efesios 2:8, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Como que ya nos se oye mejor. Y vamos a ver otra versión que se llama Lenguaje Actual. Dice el 8: Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Se fijan, diferentes traducciones, claro, son traducciones, pero dicen lo mismo. Un lenguaje más moderno, etcétera, pero es, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y se hacen las traducciones y se van adaptando a los cambios del lenguaje actual. Pero que, si vemos en cualquiera de las tres versiones que leímos, queda bien claro que es un regalo de Dios, y queda bien claro que ninguno se gana la salvación. No hay manera de ganar la salvación para que nadie pueda decir yo soy salvo porque yo me lo gané. Nadie puede decir eso, porque nadie se la puede ganar. Entonces es muy importante que entendamos eso. Pero ¿de dónde sacamos todo eso? De la palabra. Por eso el título de lo que hoy vimos es que la palabra de Dios en la conversión requiere fe. Demanda fe, pero también produce fe. Pero también vemos que nos enseña que esa fe es un regalo de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra oración? Cuando tenemos algún ser querido que rechaza el Evangelio, o que no conoce el Evangelio, que no cree en el Evangelio, ¿cuál debería ser nuestra oración? Dale fe, Señor, así como me diste a mí esa fe y esa gracia, te ruego, Señor, que se la des a esa persona. Esa es nuestra oración. Bien, se nos terminó el tiempo. Dios les bendiga y continuamos el próximo domingo.